La comunicación es con Juan Manuel Urtubey, dirigente peronista, ex gobernador de la provincia de Salta, bueno, un dirigente con que es conocido, ¿no? En distinta magnitud en todo el país y tiene la gentileza de charlar un ratito con nosotros. Buen día, ¿cómo anda? Florencia Gómez, Nacho Contra, Ezequiel Flesler, los saludamos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿cómo anda?
Muy bien, por suerte.
¿A dónde está ahora?
En este preciso momento en Buenos Aires, donde acabo de llegar. Ajá. Muy temprano, que tengo actividades durante el día de hoy y ya mañana vuelvo para mi provincia.
Muy bien, bueno, ahí está, gracias. Hay como muchos temas, ¿no?, en la agenda para conversar. Quizás el proyecto de ley bases, ley bases y también algunos aspectos fiscales que está tratando el Congreso de la República, al ser tan amplio, nos puso muchos temas arriba de la mesa. Uno que quizás nos sirva para disparador coyuntural, pero también para hablar de lo macro. Y sé que había escrito algo al respecto, tiene que ver con las empresas públicas, ¿no? Privatizar, dejar en el Estado, parecen ser las únicas dos opciones que se ponen, así de modo medio maniqueo, pero también se puede aparecer alguien y decir, bueno, pueden quedar en el Estado, pero si funcionan bien, digo como disparador, no sé cómo ve estos puntos.
Así es. El problema, digamos, de esta dialéctica binaria con la cual se plantean todas las cosas en la Argentina últimamente, ya desde hace un buen tiempo, es todo blanco-negro, River-Boca, una lógica que no es útil, no sirve, porque pensar que la solución a los problemas de la Argentina es ir a la desaparición del Estado, es mirar la Argentina desde Buenos Aires, digamos, aquellos que venimos del interior, entendemos cómo funciona el país, la vida real, en donde necesitas un Estado presente que pueda articular entre los distintos actores de la sociedad para poder llegar a una sociedad razonablemente justa. Uh-huh. Ese es el gran desafío que tenemos. Y hay una cuestión de mirada del país, o sea, entender que la solución a los problemas de la Argentina esencialmente está en la desaparición del Estado es primero no conocer la Argentina. Segundo, tampoco resuelve el problema fiscal, porque el problema de la Argentina es que nosotros hace 20 años que no crecemos. Entonces hay un error de diagnóstico. Pretender que no crecemos porque el Estado es grande tiene parte de razón, eso es cierto. El problema es que para solucionarlo lo que tenés que hacer es que crezca la economía, no solo achicar el Estado, porque si solamente achicas el Estado, lo que estás haciendo es achicando la economía también. Entonces, es como un perro mordiéndose la cola, nunca te va a alcanzar el ajuste, porque achicas el Estado, pero achicando el Estado achicas la economía, y entonces no te alcanza, tenés que ajustar más, ajustar más, ajustar más. Ya lo hemos vivido en la Argentina y fracasamos. Entonces, el tema es, venimos de un populismo irresponsable de la mano del kirchnerismo, definitivamente eso es cierto. Ahora bien, vamos a salir de ese lugar para irnos a un ajuste salvaje, nos fuimos a la otra banquina. Ese es el problema.
Y el punto es cómo, qué alternativas también, porque esto es una realidad. ¿Quién puede plantear una alternativa viable, una alternativa de gobierno, pero que además tenga aceptación en la sociedad? Que no banquine ni tanto para el populismo de izquierdas, un populismo más kirchnerista, como menciona, pero tampoco para este momento de Estado cero, que es el
odio. ¿Sabes qué pasa? Hay que apostar a un modelo desarrollista de país. Tenemos que apuntar a una Argentina en la cual entendamos que vamos a crecer solamente si hay actividad económica y productiva, y eso trae desarrollo social. Uh-huh. Vuelvo a la mirada ambacéntrica, digamos, del conurbano de Buenos Aires. Hoy, ¿cuál es el clima, digamos, como no digo festivo, pero casi, digamos, de éxito que se vive? Es que los bonos, que la timba financiera en la Argentina está pagando bien. Entonces, eso dice, bueno, hay expectativas, hay buenas expectativas, entonces crecemos, claro, pero Lo que estamos hablando es de inversión total y absolutamente especulativa. No estamos hablando de producción, no estamos hablando de desarrollo. Entonces, nada de eso sirve. Entonces, ¿cuál es el modelo? Hay que ir un modelo desarrollista en serio. Y la única manera de hacerlo es teniendo un Estado al servicio de la inversión, al servicio, pero de la inversión productiva, del desarrollo. Por ejemplo, hablaban al principio respecto a la ley Bases. Uh-huh. La ley Bases establece algunos parámetros. Por ejemplo, el de el RIGI ese, que es el sistema de incentivo a grandes inversiones. La pregunta es, nosotros me parece muy bien que bajemos impuestos. Aquel que invierta un piso entre 200 y 900 millones de dólares de piso va a estar eximido de pagar todos los impuestos provinciales y municipales. Las provincias y los municipios no le van a poder cobrar impuestos. No van a tener ninguna restricción para importar y exportar. Van a pagar un 10% de ganancias menos que todo lo que pagamos los argentinos, y los directivos de esas empresas, en vez de pagar 35% de ganancias, van a pagar el 7% de ganancias. Entonces, obviamente, eso es generar promoción de inversiones y fenómeno. En una Argentina en donde el más de los dos tercios del trabajo registrado está en cabeza de las pymes, ¿por qué no generas esa inversión para la pequeña y la mediana empresa en vez de para las grandes? ¿Qué haces? Reimplantás el impuesto a las ganancias, ¿para qué? Para que la plata que vos recaudes con los trabajadores de sectores medios para arriba sean los que paguen la exención de las grandes empresas que van a venir a invertir 1.000 millones de dólares, porque alguien tiene que pagar esa exención. Entonces, le estás cobrando impuestos a los sectores medios para subsidiar a los sectores altos. O sea, es una concepción de país típica de un país en donde desaparece la clase media, lo que apuntás es a la teoría del derrame. Claro. Que los ricos sean cada vez más ricos y lo que se les caiga a los ricos sea lo que le permita a los pobres o no tan pobres poder vivir un poco más dignamente.
Eso que menciona, pero además en un país como Argentina, que tiene un desarrollo medio superior, digamos, al de otros países de la región, es decir, sí, claro, condenando y mandando a muchos ciudadanos que están en la media a convertirse en pobres, definitivamente.
Claro, es ir a la agenda latinoamericana típica. Entonces, ¿el problema cuál es? Y sí, hasta pueden llegar a tener buena performance en términos de números macro, en términos de crecimiento. Bueno, por ahora, por cierto, no tenemos nada porque se desplomó la actividad económica. Sí. Pero digo, es un modelo de país diferente al modelo de país que nosotros, y aparte nosotros a veces del peronismo, nos autoarrogamos la virtud o no de haber promovido la clase media. O sea, no es técnicamente cierto, porque eso empezó antes del peronismo, ya desde la época de la inmigración, desde la época de el socialismo, el propio radicalismo, hace más de 100 años, que empezaron a gestar todo ese proceso que luego se consolidó en el siglo pasado, de ser un país con una muy sólida y fuerte clase media. Bueno, eso se ve afectado por la orientación en términos políticos que hoy estamos viendo que dirige la economía argentina.
Sí. Juan Manuel, bueno, me imagino que está siguiendo el debate, ¿no?, de este proyecto con mucha atención. ¿Cómo está viendo en particular este momento del peronismo?
El peronismo está viviendo una diáspora propia de haber tenido una fuerte derrota electoral, pero fundamentalmente lo que está viviendo es la consecuencia de haber abandonado la agenda ciudadana. O sea, la dirigencia del peronismo, en términos generales, empezó en una carrera detrás de una especie de vanguardismo pseudo-progresista, a ver cómo representaba cuanta agenda de minoría haya, olvidándose de la agenda de mayoría. ¿Cuál era la agenda de mayoría? Era entender que, en definitiva, el pueblo argentino lo que necesitaba era trabajar y que el salario le alcance para vivir. Y contra eso atentaba la irresponsabilidad fiscal del gobierno, contra eso atentaban las políticas de privilegios que estuvieron durante muchos años en nombre del peronismo. Bueno, hoy pagamos esas consecuencias. Entonces, el proceso de recuperación probablemente lleve más tiempo del que algunos piensan, lamentablemente.
hago acá un poquito, no sé si de abogado del diablo, pero algo quizás. Está bastante de moda esto que planteó recién Juan Manuel, de el peronismo se ocupó de la agenda progresista, si
claro,
se quiere.
O de las minorías.
O de lo que se denominan derechos de minorías. ¿Qué piensa? ¿Que no deberían haberse planteado o que eventualmente deberían haberse planteado, pero sin desatender otros aspectos que el peronismo más progresista olvidó? Seguridad e ingreso, básicamente.
Yo entiendo la categoría de lo que él decía en esto de la típica frase peronista de la movilidad social ascendente.
Correcto. Es que, en definitiva, vos no podés olvidar la razón de tu existencia. O sea, ¿para qué le servís vos a la sociedad? Tradicionalmente el peronismo le ha servido a la sociedad argentina justamente en ser el motor de la movilidad social ascendente.
Claro.
Cuando vos perdés la razón de tu existencia, vos no te justificás por las otras razones en términos de reivindicación de minorías, que las tenés que hacer inevitablemente, porque eso es entender la sociedad en la cual vivís.
Está bien.
Pero lo que pasa es que, si vos crees que eso solo te justifica, eso sucede ¿por qué? Eso sucede, y yo vuelvo, y no quiero ser como reiterativo, pero realmente es algo que nos está pasando y nos afecta mucho a los argentinos, que es una agenda en la Argentina que está fuertemente vinculada a los intereses de un grupo que no se mueve a más de 50, diría, soy generoso, 70 cuadras a la redonda en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí no advierten que se necesitan una agenda vinculada a cuestiones sociales y demás, porque todo eso está resuelto. Ese es el problema. O sea, esa lógica, esa agenda porteña de creer que está resuelto el tema del agua potable, que está resuelto el tema del saneamiento, que está resuelto el tema de los servicios públicos, por cierto, siempre con la plata de los demás, porque estamos hablando de una agenda en un país que consolidó, y también lo hizo de la mano del peronismo, que el que tiene servicio público en la ciudad de Buenos Aires pague prácticamente el 10% de lo que paga alguien en una provincia del interior.
Totalmente.
Entonces, esa agenda explotó. Esa es la agenda que explotó. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer mínimamente una autocrítica y decir, che,
recalibrar.
Que no estuve escuchando a la gente,
claro,
pareciera.
Recalibrar objetivos. Cambio de tema, no sé si Flor después vuelve aquí en algún punto, pero se está tratando en Entre Ríos, comenzó, es muy incipiente, el debate por la reforma política y electoral, sobre todo. La propuso el gobierno, gobierna Rogelio Frigerio de Juntos. Principales dirigentes del PJ se manifestaron a favor. Bordet, que incluso planteó la reforma, incluso avanzar en un sistema de voto electrónico que implementó usted en Salta. La intendenta Rosario Romero también se expresó a favor. No sé cómo lo ve, qué tiene para aportar desde una provincia que introdujo cambios en este sentido.
Mira, yo creo que es uno de los temas que hablábamos al principio, es cómo vos volvés a la agenda ciudadana, cómo empezás a servirle a alguien. Y lo primero que tenés que hacer para servirle a alguien es que ese alguien se sienta representado. Tenés dos formas. Yo, cuando doy clases en la universidad sobre esto, me gusta hacer una división para que se entienda con claridad. Hay dos formas de legitimación. Una es la que un intelectual que se llamaba Lowenstein hace siglos planteaba, es la legitimidad objetiva y la subjetiva del Estado. La objetiva es lo que hace, o sea, vos te legitimás con la gente por lo que haces. Haces las cosas que la gente cree que tenés que hacer y de esa manera logras legitimidad. Pero hay otra que es la subjetiva, es quiénes llegan a los lugares públicos y de qué manera lo hacen. Y está fuertemente deslegitimado el sistema electoral que hay en la Argentina. Entonces, tenemos que ir a sistemas en donde la gente se sienta más dueña de su voto. Nosotros en la provincia de Salta avanzamos con un sistema de boleta única electrónica. Ustedes me preguntan a mí, yo hubiese ido mucho más allá y hubiese ido al sistema de voto electrónico, no a la boleta única electrónica. Pero entiendo que hay matices culturales en los cuales tenemos que trabajar y todavía muchos argentinos necesitan el soporte papel, o sea, necesitas ver impreso lo que vos querés votar. Por eso fuimos al sistema de boleta única electrónica, que es un sistema en donde cada ciudadano construye su propia boleta. Y el cuarto oscuro, en realidad, es como la fábrica, es la impresora de ese voto. No existe red, no hay nada, no hay posibilidad de ser hackeado ni nada, porque son terminales, digamos, bobas que no están interconectadas en red, porque son solamente impresoras, ¿se entiende?
Sí.
Y cuando vos imprimís la boleta, vos mirás lo que imprimiste, por lo cual, naturalmente, vos ves, si dijiste quiero votar a tal, y ves la boleta que voto a tal, bueno, buenísimo, esa la pones en un sobre y la pones en el cuarto oscuro. Claro, ustedes lo habrán visto, cuando termina la elección en Salta a las 6 de la tarde, a las 7:30 el que ganó ya festejó y el que perdió ya se deprimió y se fue a su casa. Ya está. ¿Entendés? Porque si no,
tenés
horas, días contando votos, una cosa de una antigüedad. Una antigüedad.
Se comprende. Bueno, el ex gobernador Bordet plantea algo así, no sé si similar, si igual al esquema salteño, pero avanzar hacia un esquema similar por lo menos.
Yo creo que nosotros tenemos que, mira, entendamos lo siguiente, somos una sociedad en transición. Ya sé que por ahora, hoy me van a quemar en la hoguera si lo digo, pero en poco tiempo en el mundo vamos a votar desde nuestro teléfono celular en nuestra casa, viendo un partido de fútbol, es lo que debiera ser. Los adelantos tecnológicos están llevando a un nivel de digitalización en gran parte de nuestra actividad que es rarísimo que no lo hagamos en eso, digamos. Cualquier pyme, yo tengo una pyme, yo laburo, y mi administración de mis finanzas, no solo las mías personales, sino la de mi empresa, la hago por home banking desde mi teléfono o de la computadora.
Ah, total.
Y a cualquier pyme, el manejo de su flujo mensual y qué sé yo, te garantizo que le interesa mucho más que a quien vota, porque ahí le va su vida. ¿Estamos? Y confía en el teléfono. No te digo que hoy lo hagamos, ya sé que hoy todavía no estamos preparados en términos de seguridad informática y todo, pero acuérdense que en no más de 20 años eso va a ser así.
Una última, Juan Manuel, estamos hablando con Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta, dirigente peronista, le reiteramos a la audiencia, ¿está conversando con dirigentes peronistas? Una pregunta medio típica que supongo que le hacen, pero la pregunta por la rosca. Dirían los periodistas
sí,
y políticos.
Estoy hablando con dirigentes peronistas y con dirigentes no peronistas, como lo hice toda mi vida. ¿Por qué? Porque creo que la Argentina necesita ir hacia un gran acuerdo nacional en serio. Nosotros necesitamos construir un proyecto nacional entre todos y estoy convencido, mal que nos pese, que creo que este camino que hoy se está llevando adelante en la Argentina no es el camino que nos va a sacar de esta situación, más bien asumiendo una pesada herencia recibida, ¿no? Así que todos los problemas empezaron el 10 de diciembre, seamos honestos.
No,
gran parte de los problemas son heredados, pero la receta me parece que profundiza el problema. Entonces, la forma de salir va a ser con un gran acuerdo nacional. Para eso tenemos que tener un peronismo que debe dejar de ser refractario a los acuerdos con los otros sectores de la sociedad. Punto uno. Y segundo, tiene que entender la lógica de ese gran acuerdo nacional. Yo sostengo que ahora que discutimos tanto los 10 puntos y demás, que tenemos que ir a las bases de lo que fue ese modelo argentino para el proyecto nacional, que fue la última herencia que deja Perón en la Argentina, más allá de la nostalgia y demás. Son 50 años de eso exactamente en mayo cuando se planteó. Y ahí están las bases sobre las cuales la Argentina debe generar un proceso de desarrollo productivo y social. Nosotros lo tenemos que avanzar en ese tipo de acuerdos. Pasó todo lo que pasó en la Argentina es producto de imposiciones pseudo-mesiánicas de líderes de turno que creen que nos van a salvar desde su mirada mesiánica. No, necesitamos un gran acuerdo y eso se hace hablando.
A modo de cierre, por lo menos última pregunta, sé que es muy lector. ¿Está leyendo algo en este momento?
Mira, tengo un problema porque me voy acumulando lecturas y entonces se me arma un lío bárbaro, pero volví a leer algo que había dejado, obviamente había leído de adolescente, que es la Ilíada. Estoy enloquecido con eso de nuevo. Porque cuando vos entras, bueno, yo fui hago un paréntesis, yo fui un bachillerato humanista que estudiaba latín, griego, literatura y filosofía greco-romana durante 7 años. Entonces, cuando era chico, por ejemplo, yo soy fanático de Cicerón.
Claro.
Las Catilinarias para mí son una de las cosas, las obras maestras, en términos de lo que significa a lo que nos dedicamos los políticos, digamos, de la retórica, de todo eso. Y bueno, cuando uno lo lee de chico, no entiende nada, ¿viste? Te lo hacen leer en el colegio, no le entendés nada. El otro día estaba caminando y encontré en una feria una Ilíada antiquísima, tan antigua de como cuando yo iba al colegio, imagínense. Y entonces ahí nomás me la compré, me la puse a leer y estoy enloquecido.
Ah. Ahí está, bueno, queda la
recomendación entonces, volver sobre los poemas homéricos, lo dejamos ahí.
Sí, totalmente, totalmente, tal cual.
Juan Manuel Urtubey, muy amable por el tiempo que nos dedicó, gracias por conversar con la Radio Pública de la ciudad.
Que tengan un muy buen día y saben que cuentan conmigo cuando así lo deseen.
Dale, un abrazo. El ex gobernador de Salta, Urtubey, pasaba acá por Malos Perdedores.